la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El carro lunar de la UPR en la competencia de la NASA. Y hoy tenemos como nuestros invitados al doctor Abraham Ruiz García, quien es profesor de física y astronomía en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Humacao, y a Iro García, estudiante de física de la Universidad de Puerto Rico del mismo recinto de Humacao. En el 2008 nosotros grabamos un programa aquí en La Voz del Centro, que es el programa número 265, sobre la historia de el carro solar boricua. En ese programa entrevistamos al profesor David Serrano y narramos una competencia en la cual el carro solar puertorriqueño, creado en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez, tuvo una participación destacada en una competencia internacional contra unos recursos mucho mayores que el de la Universidad de Puerto Rico. Hoy en el 2011 vemos que la creatividad de los puertorriqueños sobresale nuevamente. Ahora, en una competencia de carros lunares auspiciado por la NASA. Y vamos a hablar hoy de qué sucedió en esa competencia y cuál fue el resultado del equipo de la Universidad de Puerto Rico. Ahora me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre esta competencia de la NASA. ¿En qué consiste la competencia y cuál fue la importancia de que la universidad participara en esta competencia?
Saludo a todos los oyentes de CACU y a usted y a los que nos acompañan aquí. Pues mire, en 1994 NASA, en conmemoración del 25 aniversario de la llegada de los humanos a la Luna, que nos paramos allí por primera vez, pues quiso organizar una competencia de carros lunares, pero de propulsión humana. Es decir, carros básicamente que no tuvieran motor, que fueran propulsados por el ser humano propiamente. Y la razón para esto es que en la Luna la gravedad es tan baja que uno necesita un motor para moverse. En principio, si hubiese carretera, uno podía moverse a 100 millas por hora con la fuerza de un ser humano, ¿verdad? Así que, pero también esta competencia tiene un objetivo también didáctico, ¿verdad? Que es que motive a muchachos a estudiar cosas técnicas, para que eventualmente la NASA siempre tiene interés en que la gente estudie cosas técnicas, porque ellos necesitan cuadros para poder seguir corriendo su programa espacial, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ellos invitaron a varias universidades, llegó la invitación a Puerto Rico y los estudiantes de física se me acercaron a pedirme. Yo dije, bueno, háblense con los ingenieros, porque yo soy astrónomo y eso es más como cosa de los ingenieros. Pero pues los estudiantes me mencionaron que ya los ingenieros le habían dicho que no tenían el tiempo, y como yo nunca he sido prudente, le dije que sí, que yo...
O sea, ¿los otros recintos fueron invitados?
Sí, como yo nunca he sido prudente, le dije que sí, pues vamos a hacerlo. Entonces, yo pues soy en realidad astrónomo. Entonces pues nos pusimos a trabajar ese verano, terminamos el carro. La competencia fue el 24 de julio de 1994. A esa primera competencia fueron 13 universidades. Competimos en la ruta que NASA probaba el carro lunar, que está en la Luna, ¿no? Que se quedó ahí en la Luna, que es una ruta como de una milla, con obstáculos, peñones, piedras, grava, badenes, todo lo que uno pudiera encontrar en la superficie de la Luna. Entonces allí fue la competencia.
¿En dónde?
Eso es en Huntsville, Alabama, en el Marshall Space and Rocket Center. Entonces, bueno, allí estuvo universidades como Georgia Tech, Cornell, la UPR de Humacao, Universidad de Huntsville, Michigan, Universidad de Purdue, buenas universidades. Después de la competencia, pues resultó que llegamos tercero nosotros. Sobrevivimos a la ruta. Ganamos premio ese año de mejor ingeniería, mejor diseño, y llegamos en tercer lugar en tiempo. Ninguno de los carros pudo sobrevivir o pudo cruzar la ruta completa. De hecho, hubo un obstáculo de unos peñones que nadie pudo subir. Pero nosotros fuimos el carro que más adentro entró por ese pedregar, pero hasta que se le explotaron las gomas. Porque tenía mucha... O sea, el carro nuestro tenía 8 ruedas y se le explotaron 2 gomas. Entonces, cuando se explotó la tercera, pues ya hubo que parar. Ese obstáculo la gente usualmente lo esquivaba y pues nosotros... Pues nada, después de la competencia resultó que llegamos tercero y ganamos, en realidad arrasamos con la mayoría de los premios. Ese primer año ganó la Universidad de New Hampshire. Nosotros llegamos tercero.
Cuéntanos un poco de cómo fue que prepararon el auto para esa competencia. ¿Dónde lo hicieron? ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Cuánto costó? ¿Cuántos estudiantes participaron?
Ok, eso está buena la pregunta. Bueno, mire, esto es un departamento de física aplicada en Humacao. Pues los muchachos hicieron todo el trabajo de invitar a los que les interesaba trabajar allí en el Machine Shop de física, que tenemos un pequeño taller mecánico, ¿verdad?, para hacer alguna pieza o algo del laboratorio. Entonces nos pusimos a trabajar y usualmente empiezan mucho y se siguen yendo porque la gente se frustra. En este mundo de los inventos, como este es un carro que nadie había hecho, no había copia. Ellos, NASA te enviaba un papel con qué tipo de obstáculos tú te ibas a encontrar para que hicieras un carro que pudiera superar esos obstáculos. Entonces, hay de propulsión humana, con unas especificaciones. El carro tiene que ser plegable, porque se supone que tú lo vas a meter en una caja para mandarlo para la luna en una nave. Tiene que ser liviano. Entonces, tú tienes que trabajar con esos constraints. O sea, no es cuestión de hacer un carro e irte, sino el carro tiene que poderse, pues, tiene que cumplir con unos requerimientos. Entonces, al final, al verano, que trabajamos ese verano durísimo, quedábamos 7 estudiantes y yo, 2 chicas, 5 muchachos y yo, y terminamos el carro apenas. Apenitas.
¿Y cuánto costó el carro?
Bueno, pues el carro, en realidad, los materiales los recogimos por ahí, porque, por ejemplo, fuimos a un deshuesadero de aluminio que hay en Gurabo, de un familiar, primo segundo mío. Entonces, pues llévese en el aluminio que necesiten de aquí. Entonces, pues las gomas de bicicleta hubo que comprarlas. En ese entonces, la cosa económica en la universidad estaba un poco mejor y nos dieron dinero para comprar piezas de bicicleta. Se terminó el carro. Aprendimos a soldar con aluminio, porque el carro, si tiene que ser liviano, pues lo haces con aluminio. Y entonces ese primer carro llegó allá en Estados Unidos. Pues cuando llegamos con nuestro carro nos dimos cuenta que todos los carros eran totalmente distintos. Como nunca se había hecho un Mombugi, nadie se pudo copiar de nadie. Entonces eran totalmente, por ejemplo, el carro nuestro tenía gomas juntas, guareta que le llaman, porque había una zona de arena que los carros se hunden, porque la luna tiene mucha arena y polvo. Entonces uno de los problemas era cómo pasar por esa arena sin que los carros se te hundan, pero con un carro liviano. Entonces pues nosotros le pusimos doble goma de bicicleta, pero una de las gomas estaba más bajita porque había una parte que había brea y el carro debía de ir rápido. Entonces en la arena se hundía y la segunda goma entraba a aumentar el área para no hundirte, pero en la brea el carro podía correr con 4 porque una de las gomitas estaba un poquito ligeramente más levantada. Pues entonces hay que estar resolviendo problemas de esa naturaleza. Pero bueno, en esa primera competencia estuvo muy interesante porque, para nuestra sorpresa, pues ganamos, el carro sobrevivió, excepto que se le explotaron la goma, pero las gomas se le explotaron a todo el mundo en aquel obstáculo, porque eran piedras filosas. Después la segunda competencia es donde empieza a abrirse a competencia en 95, porque ellos entonces lo que hicieron fue que, como la competencia tuvo tanto éxito, la siguieron entonces extendiendo año tras año, y ahí se abrió la competencia internacional por culpa de los estudiantes míos, porque en ese primer año entre los requisitos era que el carro tenía que tener la bandera gringa, pero los estudiantes míos, que habían de todo el espectro político, ¿entiendes?, al final pegaron una calcomanía con la bandera gringa allí y la bandera de Puerto Rico arriba, y entonces pues eso se aceptó medio a regañadientes por los jueces, porque ellos no entendían bien lo que estaba pasando. Pero en el 95 fueron unos estudiantes que decidieron no poner la bandera gringa, y como es un proyecto de estudiante, pues ellos hacen lo que quieren, ¿no? Entonces llegaron y plantaron la bandera de Puerto Rico en el carro. Entonces llegan los jueces, porque los jueces te miden el carro a ver si cabe en la caja, a ver si pesa tanto, si tiene la altura, y la bandera de Estados Unidos, pregunta uno. Entonces ellos le dijeron, no, la bandera nuestra es esta, y entonces ahí se empieza la discusión. Entonces pues como los jueces, que también eran bastante ignorantes, no sabían la situación política de Puerto Rico, pues decidieron darle una penalidad de 1 minuto, porque ellos porque todas las penalidades allá se pagan con tiempo, se le van sumando tiempo al tiempo total. Y yo recuerdo que hubo uno que le dijo, mire, usted le puede poner media hora a ese reloj, pero nosotros no le vamos a poner la bandera gringa a ese carro. Entonces, fue una situación bastante graciosa. Pero yo conocí al jefe de la competencia, que es un astrofísico que trabajó acá en Arecibo, y hablé con él y dije, mire, Frank, usted conoce la situación política de este país. El año pasado había todo tipo de estudiantes en este grupo. Este año
hay una carga hacia los estudiantes que son independentistas. Y hubo otros años en donde la carga, porque pues, los estudiantes son de cualquier ideología política, ¿no? Entonces Francis, que es una persona muy razonable y una persona muy muy interesante y muy culto, pues fue allá y habló con los jueces y los convenció de que nosotros no somos americanos, ¿entiendes? Que esa gente, lo que pasa es que en el medio estamos hablando de Alabama, o sea, esto no es Nueva York. En Alabama no hay puertorriqueños y no conocen la situación política de los boricuas. Entonces Fran habla con ellos, mira, es que en Puerto Rico allá tú puedes tropezarte con muchachos como estos o como los del año pasado, y quizás si el año que viene los que vienen son estadistas, porque hay de todo. Vamos a que ellos corran como team extranjero, porque es una pena que estos muchachos que hacen ese esfuerzo no puedan competir porque no tienen la bandera de un país que no es la de ellos. Entonces al final permitieron no tener que poner la bandera gringa y se quedó la bandera de Puerto Rico, y entonces se puso.
Pero ya habían otros países, ¿o todavía?
No, todavía no, okay. Todavía no. Entonces, desde ese año en adelante, de hecho, en el comunicado de prensa que sale, saca NASA, dice, una competencia entre 19 universidades de los Estados Unidos y Puerto Rico. O sea, se hacía la diferencia de que eran universidades norteamericanas y la Universidad de Puerto Rico. Entonces, después del próximo año llegó un team de Colombia y un team mexicano, porque entonces abrieron a la competencia, y Canadá. Ya habían cuatro países. El team colombiano después nunca más volvió, de hecho, y tenía un buen carro, pero tuvieron problemas. El carro no le llegó a la meta porque se le rompió, pero era un buen carro. Los mexicanos tampoco rindieron carrera, porque en esta competencia más del 50% de los carros no llegan a la meta, porque los obstáculos son tan severos que se rompen. Pues entonces se ha seguido la competencia evolucionando. Nosotros nos hicimos más duro, más fuerte. Entonces, del 2007, en las últimas cinco competencias nosotros hemos llegado entre el primero y segundo. Por ejemplo, en el 2010 ganamos la competencia.
Ahora, después del 95 siguieron participando.
Sí, tienes extranjeros. En el 99 se abrieron a las escuelas superiores, y entonces yo empecé a manejar la idea de hacer una competencia local para las tres escuelas, a la escuela que ganara, llevarla allá. Pues al final pude conseguir el dinero 6 años después, y actualmente desde el 2007 hacemos una competencia local de Moonboogies en Humacao, en la universidad. Hacemos una ruta parecida con los requerimientos que requiere NASA allá. Y las tres mejores escuelas le pagamos el pasaje al team para llevarla allá. Mire, este año nosotros, las escuelas, en la categoría de escuelas superiores, entró 1 y 2 escuelas puertorriqueñas. Y no entramos 1, 2, 3 y 4, porque hubo otras escuelas que tuvieron problemas. Pero en realidad la liga la damos nosotros. Para que tenga idea, y yo me estoy saliendo un poquito a hablar de las escuelas superiores, y no fue para que me trajeron a mí acá. En el 2010, que fue por segunda vez que iba una escuela puertorriqueña, la escuela de Fajardo, la vocacional, llegó segunda detrás de una escuela alemana que tiene un carro de $30,000 con dos patentes. Tiene aquel carro, un carro de Leipzig, un instituto aeroespacial que hay en Leipzig, que es una preparatoria, porque esto no son high school. Recuerde que en Europa se tiene la educación esta de que después de la high usted está 2 años más. Entonces estos son muchachos de 20 años. O sea, recuerdo que el chamaquito que dio el cajo de Fajardo tenía 14 años. O sea, era un nene, literalmente. Y entonces este carro de Fajardo en el 2010 perdió por 1 segundo. La competencia se definió al final 3.36 Alemania, 3.37 Fajardo, por 1 segundo. Y no fue en la ruta, fue en el ensamblaje. Los alemanes montaron el carro en 6 segundos y ellos lo montaron en 7. O sea, y fue porque el chamaquito se le cayó el cinturón de la mano. O sea, cuando se va a poner el cinturón. Pero que entonces uno se da cuenta que nuestros chamacos tienen nivel. Claro, había una diferencia de 30 veces más caro el carro alemán. 30 veces más caro, porque los alemanes tienen dinero. Hicieron hasta un diferencial para el carro. Las cadenas de bicicleta llegan a un diferencial patentado por ellos, que les reparte potencia como necesita, y con una transmisión automática de bicicleta, pero automática, cambia sola. O sea, el conductor no tiene que preocuparse por tirar el cambio. O sea, ahí hay dinero metido en ese carro. Entonces el carro de Fajardo pues es un carro bastante artesanal. Pues del 2009 hasta esta parte hemos estado yendo con escuelas superiores y hemos entrado en los primeros 5 siempre. Ya le digo, en el 2009 ganaron Rookie Award, 2010 llegaron segundo y 2011 entraron uno y dos. O sea, se le acabó la fiesta. En esta competencia del 2010, 2009, etcétera, habían ocho países. O sea, siete países. Estaba Rumanía, Canadá, bueno, este año estuvo Rusia, India, Estados Unidos, Puerto Rico. Bueno, se suma, es una competencia internacional, ¿sí? Entonces,
ahora, perdóname, hay dos competencias, una para escuela superior.
Sí, hay dos categorías. Okay. Dos categorías. En la categoría de escuelas superiores, nosotros rompimos el récord el año pasado en o sea, la escuela de Patilla, que fue que la descalificaron porque el carro no dio la altura.
¿Y esto es una escuela pública?
Esto es una escuela pública, sí, sí. Esto es una escuela pública y sin dinero. Mire, para que tenga idea, la escuela de Patilla, que el año pasado hizo un tiempo excepcional, que hubiese ganado la competencia posiblemente si no la hubiesen descalificado por un problema de altura del carro. O sea, le sumaron una pena de 2 minutos y los movieron muy atrás. O sea, quedaron muy atrás. Noveno llegaron, a pesar de que tenían el mejor tiempo. Pues porque ellos violaron una cosa que no se podía violar, que era un problema de altura. Ellos usaron un tubo de la verja de la escuela, porque ellos no tenían dinero, entonces usaron el tubo de la parte de arriba, después le sacaron un canto, le cortaron un canto a la verja, y eso fue lo que usaron de chasis. Entonces, a pesar de que el carro estaba muy bien y había hecho un buen papel en la competencia local, que por eso fue que fueron allá, se les pagó el pasaje, creo que el día antes de la competencia le cambiaron los muelles que tenían de lavadora, porque ellos tenían un sistema de amortiguación con muelles de lavadora, porque ellos tienen que inventársela, ¿no? Bueno, le cambiaron el sistema de amortiguamiento, entonces no se dieron cuenta que el carro bajó una pulgada. Y entonces, cuando los ingenieros van y miden la altura, daba 14.5, tenía que ser 15. Y por más que se peleó allí, pero no los perdonan, ellos no te perdonan. O sea, si te equivocas en algo, y eso es para todo el mundo, no te perdonan, te dan la falta con toda la frialdad posible. Pues porque hay que ser formal. Volviendo a la competencia a nivel nuestra, pues la competencia sigue evolucionando. Nosotros hemos estado sistemáticamente haciendo buenos papeles, digamos, desde el 2005 en adelante, cuarto, tercero, en el 2007 segundo, en el 2009 segundo, en el 2010 ganamos la competencia, en el 2011 volvimos a ganamos. De hecho, pero ya estamos ganando abusando, ¿no? Ya estamos abusando. Pues porque hemos ido aprendiendo en el camino. Pero de nuevo, con poquísimos recursos. Igual las escuelas superiores. Cuando uno compara la inversión de las escuelas superiores que llevamos, por ejemplo, este año fue la escuela de Luquillo, que ganó un premio, hizo muy buen papel, ganó la escuela de Yabucoa, entraron uno y dos porque llevaron dos carros, máximo dos carros puede llevar. Resulta que estos carros de nosotros no llegan a $1,000, ¿entiendes?
¿Y dónde sacan los $1,000 y los pasajes?
Bueno, los muchachos de Yabucoa piden dinero por ahí al que se deja. A cualquiera que le pasa por ahí le piden chavo. Porque ni siquiera consiguieron dinero para que lo llevaran. Mire, el alcalde de Yabucoa, a pesar de que lo recibieron cuando ganaron muy bien, ni siquiera lo llevaron al aeropuerto. Que le pidieron que lo llevaran y dijeron que no había guagua. O sea, ni siquiera pues son capaces nuestro gobierno. El alcalde de Humacao llevó el equipo de Humacao al aeropuerto porque la universidad no tenía gasolina para echar a la guagua. No, estaban llevando a los muchachos a la... Como no quieren pagar extra a los choferes, pues entonces si tú no te vas en un avión de 8 a 4, no te pueden llevar. Entonces, ¿por qué no se le puede pagar extra? Entonces, pero el alcalde de Humacao, le agradecemos por este medio que nos llevó. Nos llevaron y nos buscaron. Pero, ¿cómo le menciono? Sí se refleja el hecho de que trabajamos con pocos recursos. Para que tenga idea, nosotros no tenemos dinero para, después que hacemos el carro, montarlo en un cargo alquilado y llevarlo a Estados Unidos. Lo que hacemos es que hacemos el carro en piezas pequeñas y lo metemos en tres maletas y lo llevamos como equipaje. O sea, nuestro carro sí es verdaderamente desmontable, porque va como equipaje, pues porque no tenemos dinero, nos cobra un cargo como $500 en ir y otros 500 en venir. Entonces, así lo hacemos. Las escuelas superiores también le hemos educado a que haga el carro en piezas pequeñas, para que lo pueda llevar en maleta. O sea, por ejemplo, los estudiantes míos que viajan a la competencia llevan su mochila que va dentro de la cabina del avión y una maleta que es un cajo, el pedazo de carro que les toca. Y allá lo armamos. Pero eso tiene unas consecuencias, es que en el avión te le montan un elefante encima y te le doblan, te le desensoldan piezas. Entonces a veces en la noche uno está ahí, la noche antes, por ejemplo, el profesor Sosa de Fajardo, la competencia viernes empezaba a las 7 de la mañana y él estaba a las 2 de la mañana, que tú lo tuviste que llevar, buscando un soplete para enderezar un tubo que le doblaron en el avión.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El carro lunar de la Universidad de Puerto Rico en la competencia de la NASA. Hoy con nuestros invitados, el doctor Abraham Ruiz García, profesor de Física y Astronomía de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Macao, e Iro García, estudiante de Física de la Universidad de Puerto Rico, también del recinto de Macao. En el segmento anterior estuvimos hablando de que el equipo de la Universidad de Puerto Rico compitió por primera vez en las primeras competencias de automóviles lunares de la NASA, en el 1994. En aquella ocasión terminó número 3 en la competencia. Luego siguieron participando todos los años. Interesante que se mencionó que Puerto Rico participaba con su bandera de Puerto Rico, y luego se convirtió la competencia en una internacional y se extendió una categoría para escuelas superiores. En el 2011, este año, el equipo de la Universidad de Puerto Rico salió ganador en la gran carrera de vehículos lunares de la NASA, y los equipos representando a la Escuela Vocacional Teodoro Aguilar Mora de Yabucoa se llevaron los primeros dos lugares de la división de escuela superior, y por segundo año consecutivo el recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico mantuvo a raya a todos sus competidores para ganar la división universitaria. Iro, me gustaría que compartieras con nosotros, ¿cuál fue tu participación primero y cómo tú te sentiste participando en esta competencia?
Yo, junto con los demás integrantes del proyecto, ¿no?, allá de la universidad.
¿Eran cuántos?
Somos 7, básicamente, a los que fuimos allá. Está Francisco, Luis, está Vos García, joven y la joven, que de hecho para coger el casito tiene que ser un corredor masculino y uno femenino.
O sea, hay dos personas manejando el auto.
Dos personas, una adelante y una atrás. Tenemos a Charin Molero y el muchachito
Iván Ortiz.
Iván Ortiz, exacto. Básicamente yo lo que hice fue básicamente construir el carro, ¿no? La soldadura, los tubos y lo demás. Junto con los otros muchachos allá en el taller de la universidad.
Y por cierto, ¿cómo opera el carro? ¿Con batería?
Pedales.
Propulsión humana.
Puro pedales. Tenemos el taller de la universidad, como mencionó el profesor, y uno de lo más interesante, que es un provecho extraordinario que le sacamos a esto, y es que nosotros estudiamos física, no estudiamos ingeniería, y muchas veces nos perdemos en la teoría como estudiantes. Y tener esta oportunidad de hacer algo mecánico, hacer algo que podamos aplicar lo que estamos haciendo, es algo que te enriquece tu vida universitaria, ¿no? Básicamente los ingenieros pues tienen oportunidad de construir cosas, nosotros nos enfocamos más en la teoría, en la física, en la electrónica, y construir algo es algo excelente. Al principio muchas veces los muchachos cuando llegan se frustran porque ven que no cuentan quizás con los recursos que contaría Mayagüez o contaría la universidad privada para hacer este auto. Y cuando hacemos este auto con los materiales que son reciclados o que los encontramos y los hacemos, vamos allá, vemos los demás carros y al ver que nosotros ganamos con estos materiales, algo, una satisfacción enorme a nosotros. Algo importante que nos enriquece el poder hacer con nuestras manos y poder aplicar lo que estamos estudiando ahí en la universidad, que es lo más grande.
¿Cuánto tiempo les tomó fabricar el carro desde que comenzaron hasta que se lo llevaron para la competencia?
Pues mira, algo interesante es que este año no utilizamos el carro que cogimos el año pasado. Hicimos otro modelo con unos cambios en el tren y demás, básicamente como unas 3 semanas, lo que nos tomó o menos.
3 semanas, porque nosotros nos dedicamos a organizar la competencia de la high school
acá,
y entonces tenemos que estar, por ejemplo, Iro y los otros estudiantes, yo los contrato, consigo un dinerito, ¿no?, de la universidad, una propuesta,
para pagarle a ellos para que ellos vayan hasta la high school, hasta las escuelas superiores que están haciendo los carros.
A darle asesoría.
A darle asesoría porque, bueno, hacer una cosa que uno nunca ha hecho siempre es complicado. Entonces la gente tiende, como ellos tienen ya experiencia, pues se le va a decir, mira, se hace, por ejemplo, todos quieren hacer seguir a un carro 4x4. No, si ahí no hace falta tracción, ahí lo que hace falta es que el carro tenga buena suspensión y que sea liviano. Porque el carro, los carros nunca se quedan patinando. Los carros se quedan porque no, la gente no tiene fuerza, porque esto es un campo de pedal. Entonces los muchachos se encargan, e Iro y los compañeros, otros se encargan de ir por las escuelas a asesorar a los grupos. Hay unas escuelas que ya están corriendo solas y que ya saben más que uno. Por ejemplo, la escuela de Yabucoa, pues esa gente pueden asesorar a otras escuelas, de hecho. Pero entonces hay otras escuelas que uno pues tiene que asesorar. Y a veces estaban viniendo por la noche, fines de semana, a trabajar en el taller de física porque pues ya uno ha vivido, tiene un conocimiento que le economiza a ellos tiempo. Esto no te va a aguantar un golpe, quítalo.
Claro, que esta cadena, sí.
Esta cadena se puede salir, quítala. No vayas a una competencia con una cosa como esta, porque si la cadena tiene chance de salirse, se va a salir. Porque las cosas mecánicas, si algo puede salir mal, va a salir.
Lo sabemos.
Si quieres, platícale Iro de la aventura cuando uno llega allá.
No, es una aventura. Otro día estaba hablando con uno de los integrantes del equipo, José Rodríguez, Joselo. Y es que el ir allá, uno como estudiante, es algo grande. Bueno, la vida estudiante es una vida de pelado. Usted estudió, usted lo sabe. Muchas veces nosotros no tenemos los recursos para ir a Descalvieque. Y trabajar en este proyecto y que se nos dé la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, y no necesariamente porque sea los Estados Unidos, sino viajar a una institución académica y tecnológica como es la NASA, que ya es algo grande por sí solo. Y es una experiencia para los muchachos. Incluso una de las... Acá en la competencia local que hacemos, tenemos un premio a fotografía, que los estudiantes del Departamento de Comunicación de la Universidad tienen esa... La muchacha que ganó, Melissa, nunca había viajado. Y fue una experiencia montarla en el avión. Teníamos, imagínense, ¿no? Muchacha ya nerviosísima. Y entonces cuando el avión hace turbulencia, nosotros gritábamos que no iba a morir, la muchacha ya le daba un ataque nervioso.
No, mire, lo que pasa es que nosotros combinamos esto con la gente de comunicaciones, porque yo entiendo que estos son proyectos que se debe de amarrar más gente, ¿no? Entonces, pues, los compañeros de comunicaciones, Alex Camacho y los demás profesores, pues hacen esa competencia. El fotógrafo que gana, que saca la mejor fotografía, ese lo montamos en el avión también. Uh-huh. Y allá, pues, se pone la bota con el fotógrafo de NASA, que es un señor muy profesional, andan por ahí sacando fotos. ¿Sabes? Ella vino con 3,000 y pico de fotos.
Bueno, experiencia así que se dura para ella.
Porque primero está con un profesional, está sacando fotos de cosas que nunca ha visto. Estos carros que vienen de otros países tienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, el carro de los rusos, yo le estaba contando a Iro, que no usaron uniones universales, de las que uno conoce para transferir potencia de un eje que se tiene que estar moviendo. Usaban un tipo de cojinete que se ajustaba a la forma. De hecho, yo aprendí, quizás el año que viene haga eso yo mismo, porque precisamente en este tipo de intercambio, esto es como un congreso. Usted cuando va a los congresos es para que usted aprenda de los otros y los otros aprendan de uno. Miren, el carro alemán, que fue por primera vez en el 2007, era totalmente distinto. Y ellos fueron y le sacaron decenas, nosotros llegamos segundo en el 2007 porque nos dieron una penalidad. Dimos una pela. Para que tenga idea, el carro nuestro hizo 3.38 y el que ganó hizo 4.14. Nosotros dimos una pela. Y un juez vio que nosotros cometimos un foul, un obstáculo. Porque le dimos una paca, que todo el mundo le había dado una paca de heno, que todo el mundo le había dado, pero justo cuando nosotros le dimos fue que se cayó. Entonces nos dieron una penalidad de un minuto y llegamos segundo. Pero los alemanes agarraron nuestro carro, clink, 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 le sacaron todas las fotos que pudieron y fueron y llegaron en el 2008 con nuestro carro, pero bien hecho, con chavo, ¿entiendes? Y nos lo dijeron, o sea, ellos no andaban nada ocultando y trajeron el diferencial este patentado. E hicieron una copia, porque ellos se dieron cuenta que el concepto que nosotros teníamos de carro era el carro correcto. Lo único que ellos lo hicieron bien, con dinero, tienen técnicos, un instituto que los apoya, dinero. Entonces, ya en el 2008 hicieron un buen papel y en el 2009 estuvieron a punto de ganar. Nosotros llegamos segundo también en 2007, segundo en el 2009. En 2008 tuvimos problemas con el chofer, que se tuvo problemas físicos y no rendimos carrera. Pudimos haber ganado esa competencia también. Pero entonces en el 2010, con el carro copiado del de nosotros, no, en el 2009, ellos ganaron la carrera a nivel de high school. Esto es una escuela alemana, de high school. Y nosotros también hemos copiado algunas cosas de ellos. Mire, en la primera competencia en el 94, el único carro que llevó doble goma para evitar el asunto de la arena fue el de nosotros. En el 95, el carro que ganó la competencia tenía doble goma. Y la mitad de los carros que habían ido el año anterior tenían doble goma y copias de lo que nosotros habíamos hecho. Y nosotros también copiamos algo de ellos. Entonces, así es que la ciencia avanza, porque la ciencia precisamente es una disciplina que es plural. O sea, la ciencia avanza cuando hablamos. Es ciencia si usted lo dice, si usted lo divulga. Cuando usted ve que alguien está haciendo un proyecto y que no le dice y no les quiere decir cómo se hace, eso no debe ser ciencia, eso debe ser otra cosa.
¿Y cómo diferencia ese primer auto que ustedes llevaron en el 94 con el auto que llevaron ahora en el 2011?
Aquel pesaba 190 libras y este pesa 84.
Que de hecho ganamos el premio de...
Sí, hay un premio que se da que es multiplican el tiempo del carro por el peso, el tiempo en segundo de la ruta por el peso en libras, y el número que dé menor, ese le dan un premio que de hecho es metálico. Nosotros los dos años que se ha dado ese premio, lo hemos ganado nosotros.
¿Y en qué otro aspecto se diferenció?
Bueno, principalmente que aquel carro era 4x4, con 8 ruedas, más tosco, más pesado, y este carro es 4x2, tracción delantera. Porque nos aprendimos de ese tiempo a esta parte, que no hacía falta tanta tracción, que lo que hacía falta era reducir peso. Ah, y obviamente... Nosotros hemos desarrollado un sistema de suspensión, por falta de dinero, un sistema de suspensión con elásticos de bicicleta que evita tener que poner chocasolver. El carro nuestro, por lo menos la parte de atrás, no tiene chocasolver de bicicleta, al frente sí. Le ponemos elástico, un tipo, y de hecho en NASA, nosotros ganamos en el 2009 el premio de mejor ingeniería, de nuevo, y entonces solo mencionaron que ese premio de mejor ingeniería, que nunca competimos porque nunca mandamos el dibujo a tiempo. Para competir por el premio de mejor ingeniería hay que enviar el dibujo con los detalles. Y como nosotros no somos ingenieros y no dibujamos, pues nunca competimos. Pero en los dos años que hemos competido, lo hemos ganado. Porque siempre el carro tiene innovaciones. Por ejemplo, ese sistema de suspensión de elásticos, que no pesa nada. O sea, pues eso simplifica mucho el vehículo.
El guía, nosotros siempre hemos innovado en el
steering.
Exacto.
El sistema de steering que llevan los carros hoy día, ese es de nosotros. Nosotros desarrollamos una manera de mover la goma, que el individuo queda bastante cómodo, no tiene guía y se reducen las partes móviles a tres partes móviles únicamente. Recuerda que en ingeniería, mientras menos partes móviles, mejor. Claro. Porque si no, se tienden a dañar. Pero sí, ese carro, en cuanto a la pregunta que usted nos hizo... Sí, la diferencia es temática. En principio, el peso, el sistema de suspensión, mucho más sencillo, mucho menos partes móviles y obviamente mucho más rápido. Ah, por ejemplo, al comienzo usábamos transmisiones como todo el mundo. Después nos dimos cuenta que no vale la pena poner transmisión. Que los alemanes, de hecho, tienen ese handicap. Ellos ponen transmisión en sus carros y yo le pedí a los muchachos de escuela superior que se las eliminaran. Porque los obstáculos están a menos de 50 metros cada uno. Entonces, en lo que tú pasas de un cambio a otro, pierdes tiempo. Además, tiene más partes móviles, tienden a dañarse. Lo que hace uno es que consigue un cociente de piñones, de relación de verdad, de piñones, que sea el adecuado y corres con eso. O sea, corres en un solo cambio. Y así ha sido más efectivo. Primero, porque reduces el peso, el carro es más sencillo, y honestamente la transmisión allí no hace falta. Porque tienes un obstáculo aquí, el otro más allá, y entonces tú no te vas a poner a estar moviendo cambio.
Tiro, ¿y cuál fue tu reacción y tu experiencia de tú ir a una competencia internacional y encontrarte allí alemanes, rusos, personas que vienen de otras culturas, otros idiomas? ¿Cuál fue la experiencia tuya y de los otros estudiantes?
Pues mira, acá de forma jocosa, solo decimos en el barrio nosotros estar como una cucaracha, un verde gallina, ¿no? Que tú te sientes con todas esas personas y aparte, como menciona el profesor, universidades que se distinguen por sus departamentos de ingeniería. Y fue una experiencia agradable para mí, para todos los demás estudiantes que han ido. La disfrutas un montón, y aparte de eso, la vida social que llevamos fuera de la competencia, los hospedajes, cuando comemos, cuando salimos, el conocer nuevas personas y el hacer nuevas amistades con personas de Alemania, de Francia, Estados Unidos. Y es una experiencia súper agradable para nosotros como estudiantes.
¿Pero se sintieron inferiores?
No, de ninguna manera. Nosotros confiábamos en lo que hicimos. Yo pienso que todo corredor y toda persona que practica deportes y demás confía en su entrenamiento, confía en lo que lleva. Nosotros sabíamos lo que hicimos y sabemos que teníamos el potencial para ganar desde que salimos de acá de Puerto Rico.
De hecho, yo creo que todo lo contrario. No es que se sintieran superiores. por lo menos como nosotros ya habíamos ganado la competencia del año anterior y en los últimos 3 años habíamos llegado segundo con mejores tiempos, ellos saben que el equipo a ganar, y así lo postean algunas universidades en sus calles, es el equipo de Puerto Rico. O sea, el equipo duro ahí, hay a nivel de universidades, siempre la Universidad de Huntsville es competencia, es muy competitiva, porque ellos están allí, NASA los auspicia, pero el otro equipo a ganarse siempre es la UPR, y así lo dicen.
Sí, lo esperan de nosotros.
Ellos saben, porque nosotros somos aguerridos. Por ejemplo, en el 2002 nosotros se nos partió el carro en dos pedazos, en un obstáculo que el carro brinca muy alto, cayó y se partió en dos pedazos. El carro se partió en dos pedazos. Entonces, la competencia, tú compites el viernes te lo miden, lo pesan, etcétera, etcétera. Y ese viernes tú das la ruta por primera vez. Entonces, el sábado la das de nuevo y te cogen la mejor de los dos tiempos que haces en la ruta. Nosotros traímos el carro prácticamente en un saco. lo llevamos para el machine shop que ellos ponen allí. Y empezamos a trabajar. Era de noche y todavía nosotros estábamos serruchando y soldando tubos. al otro día en la mañana, cuando nosotros sacamos el carro prácticamente hecho con... Yo recuerdo que del camión, la guagua teníamos alquilada, le sacamos un par de tornillos del chasis porque lo necesitábamos, la aguja esta que sujeta en la caja. Con eso juntamos el carro, soldamos y competimos y llegamos cuarto. Eran 52 universidades. Un carro que llegó prácticamente destrozado. Entonces, ese año nos dieron el premio, el Joe Saxon Crew Award. ¿Quién era Joe Saxon? Joe Saxon fue el que hizo el carro lunar, que está en la luna. Que los técnicos del machine shop, que para mí es un premio que yo aprecio mucho, es que los técnicos, NASA pone como 10 técnicos allí, que trabajan, ¿verdad? Están disponibles para ayudar a la gente a soldar, te dan piezas, tornillos, ellos te ayudan, y hay equipo. Es un machine shop rodante, ¿no? Con carpa. Entonces, ellos, esos técnicos, cada vez que alguien va al taller y le cogen tiempo y qué hizo, entonces llevan con una bitácora de todos los carros con su número, qué están haciendo. Entonces, yo veía a estos muchachos de Puerto Rico que casi no entendían inglés para empezar. Ese grupo, de casualidad, el único que hablaba inglés era Efraín. Los demás no entendían ni paja, hablaban por señas. Bueno, para empezar, ya tienes ese handicap. Bueno, ahí estuvieron hasta que sacaron ese carro, hicieron tremendo papel. Entonces, los técnicos dieron ese año por primera vez ese premio, el Joe Saxon Crew Award, se lo dieron al equipo de Puerto Rico. Es un premio como que es un premio que uno lo puede ver como que el equipo que no se quita, que ante la adversidad mayor,
perseverancia,
tú sigues insistiendo hasta que echas a caminar el carro y lo llevas a la meta con un buen tiempo, ¿entiendes? Yo le tengo mucho aprecio, ahí lo tengo en el taller, ese premio. En cuanto a la experiencia de los muchachos y lo que usted me dijo, mire, este año, todo lo contrario, en vez de sentirse inferiores, el equipo de la escuela Petra Mercado fue la que ganó la competencia acá. Yabucoa llegó segundo acá en Humacao. El equipo de la Petra, de la escuela que está al lado del colegio, que trabajaron en el taller de nosotros y tenían esa ventaja, se transfirió esa experiencia de las demás escuelas y de nosotros, ese equipo que era nuevo. Sí, un equipito bastante bien hecho. Allí lo estaban anunciando como el que era el equipo campeón de Puerto Rico. Es decir, las escuelas de Puerto Rico que habían corrido ya estaban poniendo, rompiendo los récords de la ruta, entonces todavía no había corrido la campeona. La gente estaba temblando. Porque, bueno, esta escuela la estaban anunciando como que era la escuela que había ganado la competencia local. De hecho, cuando uno ve en el internet, ellos hacen comentarios. Estos son rápidos. Hubo un caso interesante porque cuando los carros se corren solos y termina este carro, cuando va llegando a la meta tiran el otro, pero iba un carro de estos que estaba dando la, entonces tiraron la escuela de patillas y iba volando bajito, por poco alcanza al tipo que todavía, a los mejores que todavía no habían llegado a la meta, la escuela de patillas por poco les pasa, porque bueno, esos carros son rápidos. Entonces se anunciaba, viene tal escuela de Puerto Rico, y la gente se ponía en la ruta para ver lo que hacían los puertorriqueños. Porque estos 4 carros de Puerto Rico, cualquiera de estos carros de estas escuelas, cualquiera de ellas podía ganar. De hecho, demostraron, entraron 1 y 2. Pero yo creo que podían haber entrado 1, 2, 3 y 4 y los alemanes 5. Porque cuando los alemanes se levantaron de la ceremonia de competencia de premiación este año, se fueron y nos dijeron, good party. O sea, como que dice, este año no le dejaron nada a nadie. Hicieron un baile ustedes aquí porque... las redes que arrasaron, no hay manera de sentirse inferiores, en todo lo contrario, tenían más nivel que la mayoría de las escuelas que estaban ahí.
Y como tú mencionas, tanto a nivel universitario como a nivel de escuela superior.
Ah, claro, o sea que no es casualidad. O sea que no es casualidad. Es como la escuela de Yabucoa, que llevó uno y dos. O sea que no era casualidad, es que son buenos.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El carro lunar de la Universidad de Puerto Rico en la competencia de la NASA. Hoy con nuestros invitados, el doctor Abraham Ruiz García, profesor de Física y Astronomía de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Humacao, e Iro García, estudiante de Física de la Universidad de Puerto Rico, también del recinto de Humacao. Abraham, como sabemos, la relación entre Puerto Rico y la NASA es una muy estrecha. Se estima que cerca de 200 puertorriqueños trabajan en NASA, y más aún, un puertorriqueño de nombre Orlando Figueroa es el que dirige el proyecto más importante de la NASA, que es el de la exploración del planeta Marte. Durante este proceso de competencia, ¿ustedes tuvieron algún tipo de contacto con estos puertorriqueños que están en NASA?
Definitivamente sí. De hecho, nosotros le queremos agradecer al ingeniero de Luquillo, que nos hospedaba en su casa. Nosotros no tenemos...
Sidney Hernández.
Bueno, está Sidney, que primero nos hospedó como del 2000...
No aguantó.
Hasta el 2006. Sidney Hernández, que hoy día trabaja, se fue a trabajar con la NOAA a Nueva York. Y luego tenemos a Matienzo. Sidney es de Moca. Matienzo, que nos estuvo entonces aguantando desde el 2006 hasta el 2008, por ahí. También en los bajos de su casa, nosotros llegamos y nos instalamos ahí porque no hay dinero para pagar hotel. Además necesitamos un espacio donde poder montar los carros. Estos son dos ingenieros puertorriqueños que trabajan en NASA. Este es de Luquillo. Pero hay otros tantos científicos e ingenieros. Por ejemplo, también tenemos el puertorriqueño de mayor rango en NASA. Se llama Pedro Rodríguez, el hijo de Pellín Rodríguez, el cantante. El del caballo pelotero, ¿no? Entonces, Pedro Rodríguez trabaja allí en Huntsville, y pues ha habido estudiantes nuestros que ha ido y han trabajado con él, con Pedro Rodríguez. Él es el jefe del laboratorio de pruebas de reactores de los cohetes allí en Huntsville, y pues trabaja allí, y también canta como el papá. Entonces también está este que vino que una vez, no, tú no estabas ahí, hay una compañía que se llama Colsa, que es de un puertorriqueño que trabaja como contratista con NASA, entre otras cosas. Esta gente son de Utuado. Colsa es porque es Collazo, Sociedad Anónima. Y entonces ahí está el meteorólogo Edwin Núñez, que escribió este libro con Daniel Altshuler. Aunque él no trabaja directamente con NASA, pero ellos contratan a NASA proyectos. Pero sí, hay una cantidad de académicos, ingenieros, personal clerical de todo tipo, desde secretarias hasta científicos de mayor nivel, que trabajan ahí en NASA. Y entonces, pues, aunque hay otros muchos que se van, por ejemplo, Sidney ahora se fue, y se fue este otro boricua que se me olvidó el nombre, creo que Jamón Cruz se llamaba el otro. Porque, pues, NASA no paga mucho. O sea, la gente piensa que NASA paga mucho dinero. No, NASA lo que tiene es prestigio. Pero el sueldo de NASA es el sueldo que usted va a tener en la NOAA, o va a tener en el U.S. Geological Survey, o en el Fish and Wildlife Service O sea, hay unas escalas y no va a pagar más, pero sí tiene prestigio. Entonces, hay mucho boricua trabajando ahí.
Iro, ¿y cuántos años tú llevas trabajando en este proyecto?
Pues creo que la primera vez que fui fue en el 2007, ¿verdad?
2007.
Esa fue la primera vez que me integré, y de ahí para acá trabajando en ese y los otros proyectos que tenemos, como el cajo solar que estamos mencionando, y tenemos un cajo que funciona con manteca de cocinar.
Sí. O sea, quiere decir que hay estudiantes que regresan, o sea, que continúan.
Sí, usualmente. Bueno, Iro, esta fue la última vez que va para allá, porque hay que darle paso a otro. Entonces ya lo corrí de él. No, pero es que ya espero que se gradúe, ¿no? Entonces.
¿Y ellos reciben notas?
Lo que pasa es, no necesariamente, aunque hay algunos estudiantes que se matriculan en investigación subgraduada y trabajan en este tipo de proyectos, como por ejemplo IRO en una ocasión.
Sí, trabajan en investigación, sí.
Exacto, y entonces se le cuenta como un crédito, creo que le dan ustedes, sí. Etcétera, en este tipo de proyectos. Pero sí, en ese aspecto, los que están matriculados como en investigación subgraduada, que trabajan aquí, reciben nota por el trabajo. Pero yo trato de que cada año vaya uno con experiencia y otros nuevos. Por ejemplo, el campeón del 2010 y la campeona, no lo quise porque ya hay dos campeones. Vamos a buscar dos campeones nuevos. Entonces este año fuimos, quisimos llevar dos estudiantes conductores del carro que fueran nuevos. Y el año que viene, pues me imagino que, porque más experiencia, más estudiantes tienen la experiencia. O sea, no se trata de hacer acá un club privado. Queremos que más estudiantes tengan experiencia. A lo largo de estos 15 años, han viajado cerca de 80 estudiantes distintos a NASA. Claro, ha habido dinero como para que viajaran 30. Lo que pasa es que donde yo puedo meter dos estudiantes, meto cuatro. Y es que duerman en el piso. Entonces, no, la realidad es esa. Lo que pasa es que tenemos pocos recursos, pero como los estudiantes, yo le digo, bueno, si llevamos otro, van a tener que dormir en el piso. Pues que dormimos en el piso, porque los estudiantes son solidarios. Entonces, pues siempre seguimos montando gente. El dinero lo terminamos gastando en pasaje. Y allá, pues ahí vemos. Por ejemplo, alquilamos una guagua y ya tenemos que dar dos viajes, porque ya somos, porque como llevamos las escuelas superiores. Entonces, siempre tratamos de llevar el mayor número de participantes. Los grupos no pueden tener más de 6 o 7. Pero siempre cambio. Este año, pues, tendré estudiantes nuevos y uno que otro tenga experiencia, porque hace falta saber.
¿Cuántos estudiantes van en total?
Usualmente por equipo van como 6, usualmente. Año fueron 7.
¿Y cuántos equipos son?
De escuelas superiores nosotros llevamos 3 equipos. Y de la universidad llevamos el de la universidad. Sí, ese dinero es un dinero de Space Grant. Una propuesta que se le escribe Space Grant. Y entonces Space Grant nos da el dinero para hacer la competencia local. Esto es en los últimos años, ¿sabes? Esto antes se hacía. Como decidimos hacer la competencia con escuelas superiores y llevar los ganadores allá, pues entonces Space Grant nos está dando un dinero que sirve para pagar las piezas de las escuelas que quieren participar, porque se les compran algunas
piezas mínimas
de bicicleta, etcétera.
O sea, como 28 estudiantes fueron.
Sí, este año fueron como 24.
¿Y las escuelas que fueron por ellos mismos? Como
sí, claro. Entonces hay escuelas que se van por sus méritos, o sea, que por ejemplo no hicieron un buen desempeño acá, pero como tenían el nivel, pues yo les recomiendo, mira, si consiguen dinero para ese. Por ejemplo, la escuela de Fajardo, que el año pasado llegó segunda, ella no entró en las primeras 3 en Humacao, ella entró bastante mal, tuvieron problemas, y sin embargo va a NASA, y por poco gana, por un segundo no ganó, porque yo sabía que esa escuela tenía el nivel. Lo que pasa es que es un problema técnico, se te rompe el carro y tú no puedes. No
pasa cualquiera.
Entonces, pero sí, fueron bastante.
¿Y profesores iban también?
No, yo, solamente.
¿Solamente tú?
Sí, y si no puedo yo, pues va Juan González, que ha habido... lo que pasa es que yo soy el único profesor que trabaja en esto, y aunque siempre uno tiene el apoyo y la simpatía de los demás compañeros, pero aparte de Juan González, que sí ha trabajado con nosotros mucho, y de hecho fue el estudiante que inició esto, un compañero profesor que tenemos hoy día en el colegio, fue el que organizó el primer equipo de Moon Boogie, y el que fue a hablar conmigo y decirme, yo creo que participemos en esto. Hoy día es compañero de trabajo. Él es un físico...
De las escuelas superiores sí va un maestro.
Porque... Sí, y entonces de las escuelas superiores sí va un maestro con cada equipo. Sí, además es una locura controlar tantos muchachos.
¿Y algunos padres van también?
Sí, en la escuela superior de Yabucoa llevaron este año varios padres, porque tenían una gran expectativa de ganar la competencia, entonces fue una multitud casi. No, ellos eran como 14, ¿no?
Sí, era un poco más.
Y alquilaron su guagua propiamente y recogieron dinero no sé dónde, pero yo solamente me encargué de pagar el pasaje y el hospedaje. Ellos llevaron el dinero para todo lo demás. Y entonces pues le fue bien, porque llegaron uno y dos, además llevaron dos equipos, y cada escuela debe llevar un maestro, un maestro que se haga cargo de estos muchachos, que son menores usualmente, pero todo funciona más o menos bien.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El carro lunar de la Universidad de Puerto Rico en la competencia de la NASA. Hoy con nuestros invitados, el doctor Abraham Ruiz García, profesor de Física y Astronomía de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Macao, e Iro García, estudiante de Física de la Universidad de Puerto Rico, también del recinto de Macao. Abraham, en el segmento anterior estuvimos hablando de que hay una parte de este proyecto que es obviamente la fabricación del carro lunar. Ahora, hay otra parte que es la competencia en sí. Y obviamente son destrezas distintas, porque una destreza es la persona que es el que puede ser el mecánico, y otro es alguien que tiene que estar en una condición física buena, ¿correcto?
Usualmente estos carros los hacen, el mejor que puede conducir un carro es quien lo hace. Lo que pasa es que hay realidades. Este año, por ejemplo, el grupo de nosotros no teníamos uno de los que fabricase el carro que tuviese la condición física
y el peso.
Para poderlo competir. Entonces tuvimos que ir a recurrir a buscar algún atleta que le pudiera interesar esta cosa de esto, ¿no?
Entonces, el peso de ser liviano, ¿verdad? Mientras más liviano, mejor.
Exacto.
Entonces, yo no pico.
Exacto. Entonces conseguimos un atleta de 800 metros que no podía competir porque era prepa, la justa. Y entonces Francis, los muchachos de educación física, los profesores, mira, llévate este porque este muchacho es bueno y no lo podemos usar este año. O sea que la ley, hay que tener un año de gracia. Entonces conseguimos a Charito Casas Nova, que es el nombre, Casas Nova, que también es atleta, aunque no bona fide. Esas dos, tiene que ser mujer y hombre, tenían muy buena condición física. El problema era que una cosa es la condición y otra cosa es guiar un bombugui. Tú puedes tener menos condición física y ganarle la competencia si sabe guiar el carro. Entonces tuvimos bastantes problemas para entrenarlo, porque da miedo cuando tú tienes que brincar un obstáculo con un carro de pedal que se va a ir de aire y va a moverse, va a subir 4 pies de aire y vas a caer a 10 pies de distancia en un carro que va a rebotar y te lo puedes poner de sombrero, como ha sucedido. Entonces, 4 días antes todavía estábamos viendo si nos llevábamos al chofer que habíamos conseguido o no, porque tenía el reflejo de cuando cogía el obstáculo, sacaba los pies de los pedales como para evitar que el carro se virara.
Es
un instinto natural que uno tiene de preservar su salud. Entonces, pues bueno, estábamos un poco preocupados y allá decidimos amarrarle los pies. Le amarramos los pies para que no los pudiera sacar. O sea, le pusimos unos pedales de clip, esto de los que usan los ciclistas, que él nunca había usado. Entonces, se sentía como caballo cuando está recién dejado. Pero bueno, no pudo sacar los pies porque no podía. Estaban bien apretados los clips y no los podía sacar. De hecho, donde llegó a la meta, hubo que ayudar. Si se hubiese virado el carro, como le sucedió a la niña de Fajardo,
Isadora,
que hubo que quitarle los zapatos para poderla sacar del carro porque se volcaron y había que llevarla al hospital porque se golpearon bastante duro. Entonces no podían sacarla del carro porque estaba, y hubo que soltar los tenis para sacarle los... Pero sí, necesitamos gente que tenga alguna condición física. No tienen que ser grandes atletas, pero sí, la carrera dura 4 minutos. Pero es más importante saber manejar el carro que la condición física. Es decir, necesitas más pericia. La pericia es más importante que la fuerza, la pericia. Tenemos bastantes ejemplos de eso, bastantes ejemplos. Así que necesitamos cada año siempre... Yo tiendo a cambiar de atleta.
Y entre los países que participaban, ¿tú dirías que Alemania es el más que sobresale?
Bueno, a nivel de escuelas superiores es Alemania. A nivel de universidades es Puerto Rico y Estados Unidos, ellos porque tienen más cantidad. Ahora, yo puedo, como una nota así, Brown, una nota un poco... Y el país de menor nivel es India, y me preocupa eso. Por ejemplo, India ha estado yendo a esa competencia por los últimos 6 años y siguen haciendo un desempeño bastante pobre. Uno puede considerar que vienen de bien lejos. Los indios tienen muy buenos ingenieros. Pero no entiendo por qué los carros no, o sea, como que tienden, es un problema cultural, tienden a no copiarse de los carros que están. Mire, lo que hicieron los alemanes el primer año es que agarraron todo lo que había y lo sintetizaron. Los rusos este año, fue la primera vez que fueron, ya va el año que viene el carro que traen. Los tipos estaban sacando fotos, tac, 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 entrevistando, hablando con los muchachos, que tú hiciste aquí, dime acá, dime esto, explícame esto, qué hace esto. ya va a ver el año que viene el carro que traen, porque ellos van a aprender. En cambio, los muchachos de India nunca nos preguntan, nunca preguntan a nadie. Están juntos, son un grupo bastante unido, ¿verdad? Pero cada año traen carros que no funcionan. O sea, este año solamente de los 12 carros que vinieron de India, de universidades y high school, solamente uno llegó a la meta. Porque se rompieron en el camino. Yo no estoy entendiendo por qué. Porque lo que cualquier ingeniero o científico hace cuando va a un congreso es inmediatamente aprender de lo que hay. Eso es nuestra naturaleza, ¿no? La naturaleza humana es, ellos hicieron algo que funcionó, voy a ver por qué funcionó. Pero ellos sistemáticamente no han aprendido.
Abraham, ¿y qué opinión se llevó el equipo alemán del equipo de Puerto Rico?
Ellos son locos con nosotros. Ellos, como le mencioné, los alemanes copiaron el carro nuestro desde el 2007 y lo hicieron bien, o sea, lo hicieron muy bien. Y la opinión que tienen de nosotros es muy buena. De hecho, ellos siempre, cuando llegamos a la competencia y nos saludamos, siempre dicen, ustedes son el equipo a ganarse, el equipo a ganarse.
Sí, no, nos ha invitado también a las competencias de allá.
Exacto. Por ejemplo, este año, el año pasado nos invitaron, pero hubo el problema de la huelga y había que estar en la línea de piquete, donde tenía que estar cada profesor responsable, ¿verdad? En la línea de piquete. Y no pudimos el verano ir a la invitación que nos hicieron allá a Leipzig, Alemania, a hacer un taller para ayudar a hacer cajos como un buggy a high school allá en Alemania y de otros países europeos. Este año nos invitaron a una gira, todavía no recibo la comunicación, pero la vamos a recibir, para ir desde Lyon, o sea, segmentos, ¿no?, de la carretera, por varias ciudades francesas y luego a varias ciudades españolas, con un grupo de buggies que ellos van a estar ellos, los rusos, ellos tienen varios buggies, quieren que fuéramos nosotros los de la UPR, y entonces el equipo campeón de Puerto Rico a nivel de high school, que es la gente de Yabucoa. Y si aparece dinero, nosotros le vamos a aceptar la invitación este año, porque ellos nos pueden ayudar allá, pero tenemos que llegar hasta allá. Entonces, pues,
es un desafío más grande.
Sí, pero estaría interesante.
¿Y ellos no han invitado a ningún otro equipo, ni al Estados Unidos?
No, ellos no los invitan. De hecho, es interesante porque ellos tienen una especie de pará pisando, como decía el viejo mío, que es, en el año 2010, cuando nosotros ganamos la competencia, ellos ganaron a nivel de high school y vino el jefe del equipo, me dice, yo estoy feliz de la vida porque por primera vez nada de los premios se queda en Estados Unidos, porque ganamos los primeros lugares a nivel de high school y de universidad, equipos extranjeros. Que por cierto, ese año el equipo de Fajardo le dieron el premio al mejor team extranjero. Y es interesante que la gente vea que nosotros, los norteamericanos, nos ven como extranjeros. O sea, no se equivoquen. En Fajardo, en la pared, hay una placa que dice mejor team extranjero a la Escuela Superior de Fajardo. Este año ese equipo se lo ganaron los rusos, ese premio. Es el equipo extranjero que mejor desempeño hace. Ellos no invitan equipos norteamericanos. Primero porque nosotros somos el equipo de mayor nivel, porque hemos estado ganando la competencia en los últimos años, ¿no? Ellos quisieran pues llevar al equipo de más nivel.
En el programa de hoy
hemos discutido el más reciente ejemplo de el ingenio y la inventiva puertorriqueña y cómo se distingue a nivel internacional. Hemos visto cómo un equipo con muy pocos recursos a nivel de escuela superior pública y a nivel de la principal universidad de Puerto Rico, que es pública también, logra acaparar los principales premios en un concurso internacional celebrado por la NASA. Vemos cómo el ingenio y la inventiva puertorriqueña nuevamente logra colocar a Puerto Rico en los más altos lugares. Vemos también cómo el equipo de Puerto Rico, cuyos miembros, muchos de ellos o la mayoría de ellos, no hablaban inglés, y cómo en Estados Unidos son tratados como un equipo extranjero, y sin embargo logra la competencia a nivel internacional, reafirmando el gran talento que tiene Puerto Rico para poder reinventarse en el siglo XXI. Muchas felicidades a ustedes y gracias por estar aquí conmigo.
Gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.